La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Saludamos a toda la gente que escucha el podcast de Es así y punto, con el deseo que estén todos bien, que estén todos con buena salud, que logren combatir el coronavirus, que no tengan ningún pariente, nadie cercano que hoy esté contagiado. El deseo de corazón y que pase todo esto, esta cuarentena, lo más rápido posible y que podamos pronto volver a la normalidad. Más allá que estamos para hablar de deportes, es importante el mensaje que damos. Y el mensaje que damos como medio de comunicación, que en estos días se quede en su casa, se mantenga en su hogar y busque actividades en su casa. De repente la gente dice, estoy en mi casa, me aburro, no sé qué hacer. Pero tenga inventiva, piense qué cosas puede hacer. Si tiene una familia con niños, organice eventos dentro del hogar. Organice un momento para decir, hoy vamos a cocinar entre todos algo diferente. Diga, hoy vamos a ver una película entre todos. Hoy vamos a pintar un cuarto y lo vamos a hacer entre todos. Trate de que no exista la monotonía de todos los días iguales. Trate de organizar horarios, de tener horarios para que especialmente los niños entiendan que tienen que hacer en la casa ciertas obligaciones, ciertos horarios para estudiar, para leer, en otros sí que se diviertan, que vean televisión, pero que no vivan las 24 horas en un teléfono. Importante es eso, y que haya dentro de la familia esa motivación de decir, hoy vamos a hacer, no sé, un pool party, un tea party, o lo que a usted se le antoje hacer en su casa, pero hágalo, es importantísimo para superar esta situación, y pronto, Dios mediante, volvamos todos a la normalidad. Hoy tenemos muchos temas interesantes, vamos a hablar de Raúl Jiménez y el rumor que lo vincula al Real Madrid de España, si es bueno o no para el delantero mexicano llegar al conjunto español. El tema del dinero en esta situación del coronavirus, las realidades de algunos equipos y otros. Mientras algunos equipos ayudan al resto de equipos de la liga, los más fuertes a los más débiles, en otra, los más fuertes, lo primero que hacen es reducir el salario a todo el mundo. A su vez también uno se pregunta qué hace la FIFA, qué hace CONCACAF, qué hace CONMEBOL al respecto. El tema de los brasileños que salen a hablar. Habló Cafú y dice que Neymar es más que Messi. Habló Pelé, dice que Cristiano es más que Messi. ¿Realmente opinan con la cabeza? ¿Opinan analizando o hay una sensación de un nacionalismo que tengo que defender a los míos o tengo que defender a ciertos jugadores y ponerme en contra de otros? Hablaremos del tema eliminatorias hacia lo que va a ser el Mundial Qatar 2022, porque con estos acontecimientos, con las últimas novedades que venimos manejando, cambiaría mucho el panorama, tanto en CONMEBOL como en CONCACAF. Recuerde que vamos a leer algunos mensajes suyos a través de la cuenta de Twitter que usted puede enviarlos, @PereiraESPN, Pereira con Y. También nos puede seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así que esperamos sus comentarios, sus preguntas y cuando tengan un tema que quisiera que toquemos en estos días, lo haremos con mucho gusto. Así iniciamos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El periódico AS hace unos días atrás publicó una nota que el francés Zinedine Zidane estaría interesado en contratar el próximo mercado de transferencias, que hoy es una incógnita cuándo sería dicho mercado, habrá que pensar en agosto, en septiembre, en julio, vaya a saber, al delantero mexicano Raúl Jiménez. Busca un suplente del propio Karim Benzema y también que de a poco sea el recambio de delantero francés. A lo que casualmente el otro día en un video que grabábamos, en un adelanto de lo que es así punto, decíamos, Raúl Jiménez tiene que decirle que no al Real Madrid. Y uno entiende, por supuesto, el glamour que representa al Real Madrid. Uno entiende lo importante que es jugar en el Real Madrid. Es el sueño de cualquier futbolista, llegar a un Real Madrid, que es hoy, si uno tuviese que poner en la escala el equipo más importante del mundo, es el Real Madrid. Lo sabemos, que es el más importante, el que más marketing tiene, el que más ruido hace en todo el planeta. Pero también es importante para un futbolista tener continuidad, jugar, y mucho más para un Raúl Jiménez que tiene 28 años. No es un muchacho de 22, de 23, de 24, donde uno dice, perfecto, no llegó a su techo. Jiménez ya llegó a su techo con 28 años. Lo sabemos. ¿Podrá tener una mejor temporada que la que tuvo? Sí, es verdad. ¿Podrá superar los números que ha tenido? Sí, es verdad. Lleva marcado 22 goles en 44 partidos. O sea, medio gol por partido. Es un récord espectacular para Raúl Jiménez. Espectacular lo que ha hecho en el Wolverhampton. Pero Jiménez, tomando en cuenta que tiene 28, que en 2 años se juega una Copa del Mundo, 2 años y meses, va a llegar con 30 al Mundial. Lo cual va a ser su última Copa del Mundo. Le alcanzará con los 34 para el 2026, quizás, pero ya no va a ser lo mismo. Ya va a ser diferente. Por lo tanto, es el momento de él. Pero el momento para que juegue, para que siga haciendo goles, para que se siga destacando en ligas europeas y, por qué no, en la Premier. Sabemos que el Real Madrid no va a ser el 9 indiscutido. Porque no es un fenómeno Raúl Jiménez. Es un muy buen goleador. Y el Real Madrid siempre ha buscado fenómenos, estrellas, jugadores top. Y Jiménez no lo es. Hay que ser realista de esa situación. No lo es. Entonces, para ir a un equipo donde va a luchar con Lucas Vázquez, con Benzema, con Gareth Bale, con Vinicius, con Rodrigo, con Jovic, con Mariano, un puesto como titular, es muy difícil, va a ser muy complicado. Porque uno no podemos decir que es más que Benzema, que es más que Mariano. Tiene la virtud Raúl Jiménez que puede jugar como 9 o puede jugar al lado de un 9. Puede jugar como extremo en un 4-3-3, que hasta lo ha hecho con el propio Gerardo Martino, y después buscar, y también lo ha hecho con Juan Carlos Osorio en la selección mexicana, y buscar terminar como segundo delantero, lo cual puede acompañar a un Benzema. Pero hoy Jiménez tiene que apostar a otra cosa, a otro equipo. Hoy tiene que apostar a jugar en una liga, especialmente la Premier, que ya conoce, que ya sabe lo que es, que ya está en ganador, que ya pisó con el pie derecho, que ya está dentro de la tabla de goleadores en los primeros puestos. Y que si mañana cambia de equipo y se va a un Everton, o se va a un Tottenham, o se va a un Chelsea, bueno, luchar un puesto en esos equipos. Y tendrá posibilidades para ser titular en esos equipos. Y luchará por jugar Champions, por jugar Europa League, por jugar un torneo europeo, más allá de la propia Premier. Pero aprovechar la ventaja de ya conocer a los defensores rivales, de ya conocer el ambiente, de ya conocer los estadios, eso es clave fundamental, esa adaptación que un futbolista necesita a una liga. Ya pasó Raúl Jiménez por el Atlético de Madrid. Hizo un gol en 28 partidos. Un gol en 28. Es verdad que era joven y hace unos cuantos años atrás. Y es verdad que ha crecido ese Jiménez. Pero ¿quién garantiza que ahora vamos a ver la versión Jiménez Wolverhampton y no la versión Jiménez Atlético Madrid? En el Benfica tampoco le fue estupendamente bien. Jugó más que en Atlético Madrid, hizo más goles, es cierto, pero nunca fue un 9 indiscutido, goleador, que luchaba por los primeros puestos en la tabla de goleo del fútbol portugués. No, no lo logró. Jugó menos de lo que uno pensaba que tendría que haber jugado. Entonces, hoy está pasando por un momento bárbaro. Encontró el equipo ideal. Es peligroso salir, pero que si va a salir, si va a ir a otro conjunto, que priorice la parte deportiva. Entendemos el bolsillo y la parte económica del jugador, que va a ganar mucho más dinero, pero puede igualmente dejar esa diferencia económica para dentro de 3 años, 4 años, que venga la MLS a hacer dinero después que se convierta en goleador en alguna liga europea, por no ser esté dentro de la tabla de los primeros goleadores, que todavía priorice la parte deportiva, porque no hay dudas que la continuidad es clave para cualquier futbolista, para cualquiera. Y la única manera de poder tener continuidad va a ser en un equipo de tono menor, en un equipo con un plantel mucho más limitado. En el Real Madrid para Jiménez va a ser imposible tener continuidad. Y si no tiene continuidad, ya conocemos el final. Va a jugar poco, va a jugar, no va a tener minutos y va a llegar al Mundial 2022 sin ritmo, sin fogueo, sin rodaje y lo va a terminar pagando caro. Va a decir su historia, fui parte del Real Madrid, pero sus números van a hablar que jugó muy poco, en vez de tener números espectaculares en algún otro equipo del planeta. Y mire que hay opciones, con el momento que tiene el Wolverhampton, opciones le van a sobrar a Raúl Jiménez. Es así y punto. Tras esta situación grave que estamos viviendo con el coronavirus, con este parate que está teniendo el fútbol, la situación económica, por supuesto, es agraviante y preocupante en la mayoría de los clubes del mundo. Algunos, decíamos el otro día, El Salvador, Panamá, dan por finalizadas sus ligas, ya no hay acuerdos contractuales, se llega a un acuerdo con algunos futbolistas, con pocos, los jugadores top, al resto prácticamente se los deja libre, y bueno, ya los clubes no tienen por qué pagar el sueldo y liberan de ese compromiso la dirigencia de los conjuntos de esos países. En Europa dice la FIFA que tiene que reducir el salario el 50% a cada futbolista, un poco exagerado, un poco amplio ese porcentaje de reducción de ingresos. Y España vive una crisis económica muy fuerte. Anuncia Barcelona que va a reducir el salario de sus jugadores y de sus empleados, porque aquí no solamente entran los jugadores, también los empleados. Atlético de Madrid saca un comunicado donde dice, desgraciadamente, y con el único objetivo de garantizar la supervivencia del club, nos vemos obligados a solicitar un expediente de regulación temporal de empleo para aquellos profesionales que, debido al estado de alarma declarado en nuestro país, no pueden desarrollar su trabajo al haber cesado por completo su actividad, así como para aquellos a los que su jornada laboral se ha visto reducida de manera relevante. Es decir, Atlético Madrid informa que manda a los jugadores a lo que sería el paro, ¿no? Lo que sería el desempleo. No podemos pagarle, bueno, que vayan a buscar sus ingresos a través del desempleo. Estamos hablando de equipos grandes que han gastado mucho. Pero fíjense la otra cara de la moneda. Veamos la otra versión. Y acá me voy a Alemania, donde si hay equipos que hacen bien las cosas, son los clubes alemanes. El Bayern Múnich, el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Bayer Leverkusen donarán dinero a los equipos de primera y segunda división para que puedan afrontar esta situación complicada por el coronavirus. ¿Qué diferencia? Los grandes de España no obtienen dinero, reducen sus salarios, mandan a los jugadores al paro o al desempleo, que cobren a través del gobierno y no de los clubes, mientras que en Alemania, pese a la crisis, se llega a un acuerdo donde se reduce el 20% de los salarios de los jugadores porque llegó a un acuerdo rápido el Dortmund, llegó a un acuerdo rápido el Borussia, el Bayern Múnich, pero a su vez ayudan a los pequeños, a los chicos, a los equipos que sí tienen complicada situación económica. Entonces, ¿por qué hay dos realidades? ¿Por qué hay administraciones diferentes? El Bayern Múnich gasta lo que tiene que gastar, y cuando no tiene que gastar, no gasta. El Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid gastan, gastan y gastan, y están siempre al día. Y por eso esta situación. Por esta situación. Claro, para el futbolista que le bajen el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, no tendría que afectar. Más allá que tenga compromisos, no lo tendría que afectar porque gana muchísimo dinero. Acá los que tendrán que preocuparse, lo hemos dicho en el pasado, son los organismos, dígase UEFA, Conmebol, CONCACAF y FIFA, que ellos sí tienen mucho dinero. Y al fin y al cabo son los organismos que organizan los torneos. Viven gracias al fútbol, viven gracias a los clubes. ¿Y por qué no dan de su dinero a los clubes? Eso tendrán que hacer. Como los gobiernos que tendrán que preocuparse por los ciudadanos que hoy se han quedado sin trabajo. Quizá pase con ustedes. Hay mucha gente en este país que se ha quedado sin trabajo. Eso es lo preocupante. Y que saben que por 2, 3, 4 semanas, un mes o quizás más, no van a poder trabajar. Y necesitan dinero para llevar comida a su familia. Bueno, así están algunos futbolistas en el mundo. De ligas menores, de ligas limitadas, de ligas en Latinoamérica. Ahí es donde hay que ayudar. Ahí es donde hay que pensar. Por eso que hay diferentes realidades. Algunos se acomodan y sacan ventaja. Otros demuestran que quieren comprar a Neymar, que quieren comprar a Mbappé, que quieren comprar a Lautaro Martínez, que quieren comprar a Cavani, a los mejores del mundo, pero viven siempre al día. No tienen plata. Hay que comenzar a administrar mejor los clubes. Hay que empezar a traer mejores números. Hay que tener siempre un... Como usted lo hace en su casa, lo tiene que hacer un club. Tiene que tener un colchón, tiene que tener un ahorro. Porque ante estas situaciones después ya se vienen momentos dramáticos y complicados. La diferencia entre españoles y alemanes es muy clara. Es muy clara. Ganarán más los españoles, es verdad. Pero los alemanes duermen mucho más tranquilo. Y a la larga, el impacto que tenga este coronavirus en el fútbol, en lo que a la economía se refiere, va a tener sus frutos positivos en Alemania y muy negativos en España y en otros lugares del planeta. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Quizás les pase a todos, pero ¿cómo le cuesta al futbolista brasileño reconocer el talento de alguien que no sea de Brasil? Cuando uno va a Brasil siempre ha escuchado, más grande del mundo. Y Brasil ha sido el más grande del mundo. En talento, la selección, por eso la selección que más títulos tiene. Pero en los últimos años la historia ha empezado a cambiar. Y de aquel dominio que tenían, ganando el Mundial del 58, ganando el Mundial del 70, dominando con Pelé el mundo del fútbol, y llegando a los 5 campeonatos del mundo, cuando ganan el 94, cuando ganan el 2002, el Penta. Sin duda que Brasil dominó y siempre dejó esa sensación de ser el mejor y tenía mejores jugadores que el resto. Por eso ganaba. A veces en lo táctico, a veces en la estrategia, el resto lograba. En la mentalidad de los alemanes, en el orden defensivo de los italianos, quitarle copas del mundo. Pero después, con los años, la situación empezó a cambiar en algunos aspectos. Pero el brasileño se sigue sintiendo que está por encima del resto, cuando a veces no lo está. Fíjense, por ejemplo, lo que dice Cafú, que está hablando de Neymar y dice: en calidad no hay un jugador que supere a Neymar, ni el mismo Messi, del que soy muy fanático. O sea, que para él la calidad técnica de Neymar está por encima de la calidad técnica de Messi. Cuando vemos que es un jugador habilidoso, un jugador encarador, un notable futbolista Neymar, pero que no ha podido superar lo que ha mostrado Messi. Y lo que le vemos a Messi no se lo vemos a Neymar. Ni la cuota goleadora, ni esa condición que tiene para moverse en el área, para asistir, para marcar goles y para tanto desequilibrio que nos muestra el futbolista hoy del Barcelona. Entiendo que pueda haber de repente en Neymar una sensación de que no ha llegado a explotar todas esas virtudes que tiene como jugador por diferentes razones, por su comportamiento, por su cabeza, por el club donde está jugando ahora, lo que sea. Pero bien sabemos que ya no es un jugador de 20 años ni 22. Va camino a los 30 años Neymar y no ha podido ganar un solo Balón de Oro. Se destacó en su mejor época cuando estuvo al lado de Messi. Y son dos estupendos jugadores. Pero para decir que uno está por encima del otro llama la atención. Que lo diga Cafú. Ahora, lo que más llama la atención es lo que dijo Pelé. Que también, como otro brasileño, le molesta. Le molesta que no sea, o que sea un argentino el que hoy esté por encima en el mundo como el número uno. Porque dice, hoy por hoy, Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo. Aunque no hay que olvidarse de Messi. Sin embargo, Cristiano es más estable. Y Messi no es un goleador. O sea que, para Pelé, Messi no es estable. Y vemos que en todos los años termina como goleador de la Liga Española. Marca una cantidad enorme de goles. No le quiero quitar nada a Cristiano, que es otro fenómeno Cristiano. Es un jugador espectacular y pasa los años y sigue rindiendo. pero de la manera que lo enfrenta Pelé. Y Messi no es goleador. ¿Qué quiere decir que Messi no es goleador? Si termina siendo prácticamente en todos los años el goleador del mundo, el que más goles marca en el mundo. O sea, esto es no querer aceptar de parte de Pelé, la realidad de Lionel Messi. Que hoy por hoy sabemos que como talento siempre ha sido más que el propio Cristiano Ronaldo. Y Cristiano, con mucho esfuerzo, con una gran mentalidad, una mentalidad superior a la que tiene Messi, porque el fuerte de Cristiano ha sido la mentalidad, lo ha superado quitándole muchos premios individuales. Y en un momento, cuando le preguntan a Pelé sobre los jugadores mejores a lo largo de la historia, le preguntan si ha habido jugadores mejores que ellos. Y dijo, no puedes olvidar a Zico, brasileño, digo yo, Ronaldinho, brasileño, Ronaldo, brasileño, todos unos fenómenos, unos estupendos jugadores. En Europa, Beckenbauer, a Cruyff, no es mi culpa, pero creo que yo era mejor que ellos, porque a todos los comparan conmigo. Pelé era un fenómeno bárbaro, pero qué raro, menciona a Zico, a Ronaldinho, a Ronaldo, a Beckenbauer, a Cruyff, y no menciona a Maradona. O sea, ¿no está Maradona en ese grupo para Pelé? ¿O le molesta poner a Maradona ahí? ¿O lo pone a Maradona por encima de el propio Pelé? Porque Maradona ha sido mucho más que Zico, que Ronaldinho, que Ronaldo, que Beckenbauer y que el propio Johan Cruyff. Y hasta ha sido por encima del propio Pelé. Lo que pasa es que Pelé, que era un fenómeno como jugador notable, futbolista, y con un físico diferente, jugó con fenómenos alrededor, y eso potencia a cualquiera. Los compañeros de uno son claves y fundamentales para potenciar a uno mismo. Yo siempre hago el ejemplo de Hugo Sánchez, un goleador como pocos, un definidor de categoría que se cansó de hacer goles en el Real Madrid. Si hubiese tenido que jugar todas esas temporadas en otro equipo, en el Valencia, en el Sevilla, o en el Valladolid, o en el equipo que usted quiera de España, en el Osasuna, ¿hubiese conseguido tantos goles? No, evidentemente no. Pero no podemos quitarle nada a lo que hizo Hugo Sánchez como 9 del Real Madrid o lo que hizo en España. Pero Hugo Sánchez lo potenciaron sus compañeros. Y él, con una mentalidad como poco, porque la mentalidad ganadora de Hugo Sánchez la tienen pocos jugadores en el mundo, y creer en uno mismo, lo fueron llevando a ganarse un espacio, a luchar contra la adversidad, a creer en sí mismo, clave. Hugo Sánchez creía en sí mismo, sabía que podía, y por eso llegó a lo que llegó. Hugo Sánchez hizo una campaña estupenda, pero lo potenciaron sus compañeros. Bueno, digo lo de Hugo Sánchez porque hay cierta comparación que da en el caso de Pelé. A Pelé lo potenciaba Garrincha, Rivelinho y tantos notables futbolistas que jugaron al lado de él. Así es mucho más fácil destacarse, así es mucho más fácil ser campeón del mundo que estar en una selección limitada y ser un fenómeno y después quedarse en el camino porque no hay compañeros que lo lleven. Por eso que cuando analicemos jugadores, siempre tengamos muy en cuenta quiénes rodean a estos jugadores, quiénes están para darle asistencias, para atajar, para aguantar en una línea defensiva, para meter goles alrededor de esos jugadores. No hay ninguna duda. Igualmente Pelé merece su espacio. Donde hoy uno ubica a Maradona, a Pelé y a Messi, en ese orden. El resto lucha por el cuarto puesto y está bastante lejos. Es así y punto. La eliminatoria de la Conmebol tendría que estarse jugando ahora, por lo menos en esta primera fecha, la fecha inaugural, los primeros 5 partidos del certamen, en lo que se iba a dividir entre jueves, viernes, lunes y martes. La CONCACAF, producto de este coronavirus, no iba a jugar eliminatoria, pero sí fecha FIFA de amistosos. Y a su vez también lo que iba a ser la clasificación para Copa Oro. Bueno, ya es un hecho que en marzo no hay fecha FIFA. Es prácticamente un hecho que en junio no va a haber fecha FIFA, no lo estableció todavía la FIFA, pero todo hace indicar que sí, que no se va a jugar en junio la fecha FIFA. ¿Por qué? Porque se quiere dar ese espacio para que las ligas puedan concluir. Jugar una fecha FIFA no es solo jugar un partido amistoso o un partido por puntos. Una fecha FIFA representa jugar dos partidos, parar un domingo, el martes se concentran los jugadores, juegan el jueves o viernes, juegan el martes o miércoles siguientes, o lunes en algunos casos, vuelven la otra semana, lo cual son dos semanas largas, se pierde mucho tiempo. Ahí prácticamente se pueden jugar tres fechas de un torneo local, miércoles, domingo, miércoles. Entonces, con lo apretado de los calendarios, es un hecho que en junio no se va a jugar fecha FIFA. Y que a su vez, los campeonatos van a continuar a partir de mayo, Dios mediante, a partir de junio, y terminarán en julio. ¿Pero qué va a pasar con las eliminatorias? Lo que prácticamente es un hecho, que las eliminatorias van a comenzar en el mes de septiembre, donde sí hay fecha FIFA. Pensando que todo vaya en la normalidad que uno piensa, que uno espera, y que para septiembre volvamos a nuestra rutina diaria y a nuestra normalidad en cuanto a poder movernos ya habiendo superado el coronavirus. Uno lo ve de esa manera y esperemos que así sea. Si es así, en septiembre tendremos eliminatorias. Lo cual, para El Salvador, es bueno desde el punto de vista de que no va a haber impacto en el ranking FIFA, no va a haber partidos, y va a ser parte del hexagonal de la CONCACAF, junto con Jamaica, con Honduras, con Costa Rica, con México y Estados Unidos. Los seis que van a luchar por tres lugares y medio. En CONMEBOL ya sabemos que son 10 que van todos contra todos, y a partir de septiembre comenzarán recién ya a luchar por esos puntos. Todo va camino hacia ese objetivo, esa idea. Y acá algo importante y fundamental. Los técnicos de las selecciones que vayan a jugar el hexagonal o la ronda de eliminación de repechaje que se inventaron en CONCACAF o el todos contra todos de Sudamérica van a tener de aquí a septiembre que trabajar en papel, en video, pero no en la cancha. Unos días previos a los partidos de eliminatoria en septiembre van a poder recién tener a sus jugadores. Es decir, acá no van a existir entrenamientos a nivel selecciones. No van a existir. No van a poder dirigir un Martino, un Scaloni, un Tite, un Gareca, un Carlos de los Cobos a sus jugadores. No lo van a poder dirigir, ni entrenar, ni trabajar hasta septiembre. Y ahí van a tener en tres entrenamientos, en cuatro entrenamientos, que preparar el equipo para que debuten en una eliminatoria. Así va a ser. La realidad, cruda y real, pero es así. No va a haber otro camino. Por lo tanto, va a ser muy importante, y acá lo que decimos tantas veces, qué importante, las selecciones que ya hace tiempo que vienen trabajando, que ya hay una idea de juego, que ya tienen una base, como la tiene Brasil, como la tiene Perú, como la tiene México, como la tiene Honduras, como la empezó a tener Argentina con Scaloni. Qué importante que sea ese trabajo previo en Copas Américas, en Copas Oro o en partidos amistosos. Porque nadie va a poder tener espacio para trabajar. Va a ser llamar a los jugadores, nos reunimos, tenemos dos entrenamientos, con suerte tres entrenamientos, y a la cancha. Y a jugar buscando llegar a Qatar 2022. Así va a ser la fecha FIFA de septiembre. Algunos van a pagar las consecuencias muy caro y perderán puntos fundamentales. Otros sacarán la ventaja de ya tener equipos armados. Pero fíjense, la selección de Venezuela, la selección de Ecuador, que han llamado técnicos que todavía no han dirigido un solo partido amistoso, van a pagar muy caro las consecuencias de esta situación. Muy caro, que ya de por sí iban a debutar en marzo en sus primeros partidos como técnicos. Bueno, lo harán en septiembre. Poco les va a cambiar. Pero eso se va a pagar. A la larga tiene un precio alto que pagar, que es no llegar a una Copa del Mundo. Con el tiempo veremos, pero se van a acordar estas palabras. Y no se va a poder improvisar ni se va a poder probar jugadores ya. Es con toda la eliminatoria. Directamente a buscar los puntos. Y algunos van a terminar perdiendo puntos que después le pueden costar muy caro. En su momento analizaremos la realidad de algunas selecciones, las que están más armadas, y hay otras que siguen probando, como lo hace Estados Unidos, como lo hace Costa Rica, por citar algunos casos. Y tanto en Conmebol como en CONCACAF no van a ser fáciles los procesos eliminatorios. Durísimos como siempre. Y más de uno va a quedar en el camino. Es así y punto. En @PereiraESPN, la cuenta de Twitter, nos escribe Andrés, dice: sería muy bueno un podcast de la etapa de Almeida en Chivas. Saludos, profe. Gracias, Andrés, le agradezco. Nos escribe Diego: no acostumbro a escuchar los podcasts. Este sí me gusta, es diferente y sobre todo análisis con fundamentos y sentido. Gracias, Diego, le agradezco. Usted puede mandar también su Twitter a la cuenta @PereiraESPN, Pereira con Y. También nos pueden seguir en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Y manden sus comentarios, manden sus preguntas, manden sus temas. Con mucho gusto los vamos a leer, intentaremos hablar al respecto. De lo que a usted le gustaría, si no lo hemos hecho todavía, insista, vuelva a escribirnos y lo tomaremos en cuenta. A veces entre la cantidad de tweets que uno recibe, después a veces se van perdiendo, van quedando por ahí abajo. Pero me doy a la tarea de tomar nota. Igualmente, insista, si quiere un tema en específico, intentaremos complacerlo. Y se cuidan, es importantísimo cuidarnos, quedarnos en nuestros hogares, entretener a nuestras familias y ser muy responsables en estos momentos tan delicados, tan difíciles. Recuerden, es así y punto.